Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Menudas sorpresas esta semana en la Liga Bauhaus-Asobal. Fraikin Granoller se deja un punto en Huesca. Abanca de Mar de León pierde en Pontevedra frente al Teucro. Salen de la zona de descenso Global Caja Ciudad Encantada y Balonmano Aragón. Entran en zona de descenso Balonmano Guadalajara y el Betia Naitasuna. Bueno, bueno, menuda jornada. Y en la sexta jornada de la Champions League, en la Turjola Rioja volvió a ganar su partido ante la Vojvodina, es líder en solitario del grupo, mientras que el FC Barcelona lograba una victoria con mucho sufrimiento, llegó a ir perdiendo de 8 goles, quién lo diría, ante el Kolding de Copenhague. Por último, recordaros que esta semana se juega la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que también habrá sorteo. Y un día más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, ahí está nuestro compañero Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Fernando Urra. Y aquí en Madrid...
Hola a todos, muy buenas.
Ah, ya está. Ahí. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bien, ¿no?
Hola a todos, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Ahora sí te escuchamos.
Sí, estamos por aquí. Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien. Oye, y en Madrid, Emilio Gorgojo. Bienvenido, Emilio, otra vez.
Hola, buenos días. Y, Fernando, Houston, tenemos un problema. O Pamplona, tenemos un problema. Esto no se endereza, ¿eh? Bueno,
se refiere a...
Sí, bueno, sí, ya lo sabe. Sí, ya, sí. No, no, ya lo sabe, ya lo sabe. No. Se te va.
Sí,
sí, sí, no, ya le cojo a Emilio rápidamente. Y además es que es verdad, yo creo que todo el mundo del balonmano, toda la Liga Asobal se pregunta qué pinta el Betia Naitasuna, que el año pasado fue
el último,
que está
Fernando,
en la Copa de HF y estas cosas. Hmm. El último, el colista, sí. Es extrañísimo. Yo ayer, fíjate, me fui, grabamos el lunes, el domingo después del partido de Cuenca, me fui a la neta que jugaba el filial para charlar con algún jugador porque estaba sinceramente extrañado qué le pasa a este equipo y me dicen que ha mejorado, que ha cambiado. El otro día en Cuenca tuvieron opciones y que mejoró el equipo, pero que está de que no. Y que estas rachas negativas, ya sabes, las dinámicas, si no se acaban de enderezar, te meten en un bucle negativo y parece que sí, que lo van a cambiar. Y dicen que esta próxima jornada juegan en viernes, recordamos, porque Puente Genil tiene Copa en Gijón. ¿Mm? Ya ha pedido jugar en Pamplona el viernes. Que creen que sí, que por fin le van a dar una alegría a la afición de la catedral.
Bueno, pues veremos. Nosotros de momento vamos a comenzar el programa con ese bloque de resultados y la Liga Bauhaus-Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Bauhaus-Asobal que transcurre ya por su octava jornada con muchas sorpresas, Juan Carlos, como decía yo al inicio en ese comentario.
Está rara la Liga, bastante rara. Hombre, por arriba están los que están y los que van a estar, pero por la parte media-baja está todo muy, muy comprimido, ¿eh? Vamos con los resultados. Jornada 8 celebrado este fin de semana. Como decías, el Granollers se dejaba un punto en Huesca. Bada Huesca 29, Fraikin Granollers 29, Guadalajara 26, Frigoríficos Morrazo 29, pero ojo, GoFit Sinfín 35, Balonmano Aragón 37. Los aragoneses que parece que espabilan antes de llegarse al intermedio del campeonato. Global Caja Ciudad Encantada 25, el Betia Naitasuna 23. Ángel Ximénez, Puente Genil, 16, Fútbol Club Barcelona, Lasa, 38, Fertiberia, Puerto Sagunto, 24, Naturhaus, La Rioja, 37, Paliza, del Villa de Aranda, en Benidorm, Benidorm, 29, Villa de Aranda, 40, y Teucro, 28, Abanca, Alemar de León, 27. La clasificación, 16 puntos para el Barcelona, Lasa, 15 para Naturhaus, 13 puntos Freiking Granollers, 11 Abanca, Alemar de León y Villa de Aranda, con 10 frigoríficos del Morrazo. Séptima plaza, 9 puntos para el Teucro, con 6 puntos Go Fit Sin Fin y Ángel Ximénez Puente Genil. 5 puntos hasta 4 equipos, del décimo al decimotercero, Bada Huesca, Balomano Benidorm, Fertiberia, Puerto Sagunto y Global Caja Ciudad Encantada. Zona caliente, decimocuarto, por golaveraje fuera del descenso, Balomano Aragón, 4 puntos, también 4 pero ya en zona roja. Balomano Guadalajara cierra la tabla con 3 puntos en el Betian Aitasuna. La próxima jornada, miércoles, 8 y media, Freiking Granollers, Abanca Alemar de León. Viernes también, 8 y media, el Betian Aitasuna, Ángel Ximénez, Puente Genil. El sábado a las 6 y media, Frigoríficos Morrazo, Go Fit Sin Fin. El bloque de partidos simultáneos a las 8 y media del sábado, Bada Huesca, Balomano, Guadalajara, el Betian Aitasuna, Fútbol Club Barcelona, Lasa, Fertiberia, Puerto Sagunto, Naturhaus, La Rioja, Balomano, Benidorm y Villa de Aranda, Teucro. El domingo a las 12 y media, el Balomano Aragón recibirá al Global Caja.
Y ya sabéis, los partidos televisados, como os comentaba Juan Carlos, miércoles, el partido estrella, Freiking Balomano Granollers, Abanca de Mar de León, a las 8 y media, y los Multiasobal, que se llaman a partir de ahora sí Multiasobal, los 3 partidos serán sábado 8 y media, Fútbol Club Barcelona, Fertiberia, Puerto Sagunto, Naturhaus, La Rioja, Benidorm y Villa de Aranda, Teucro. En División de Honor Femenina, menudo golpe de mano del Rocasa y además en San Sebastián, Fernando.
Pues sí, es la ida de la final de la Liga, o veremos si es así, o en las últimas temporadas ha sido así, ¿no? Ha sido el primer partido de la final de la Liga y se lo llevó Rocasa y en Donosti, efectivamente, en Bidebieta, victoria 26-27 para el conjunto canario, con una gran María Luján, 9 goles para la jugadora canaria, partido súper igualado, ¿eh? No hubo diferencias mayores de apenas un par de goles entre ambos conjuntos, la primera parte más favorable a Vera Vera y la segunda ya Rocasa tomó el timón del marcador, siempre ventajas, aunque pequeñitas para las canarias, y se llevaron ese partido, 26-27, así que líderes, y por ahora con la ida de esa final, digamos, conseguida, veremos la vuelta cuando toque jugar en este caso en tierras canarias. Vamos con el resto de resultados de esta división de honor, de esta Liga Loterías, que nos dejan la victoria del Guardés, inapelable, en Málaga, 20-37, 17 goles de diferencia para las gallegas, con 10 goles de la guerrera de Nayara Egozcue. Triunfo, y creo que son 3 consecutivos del conjunto de Granollers, 26-23, buena racha del conjunto del profe Villanueva. Cañamelar venció, bueno, pues sin problema, 32-20 ante Cleva León. Eso sí, las leonesas dejaron una buena marca goleadora con Raquel Caño con 8 goles. Victoria también inapelable del Beti Alcobendas, 35-23 ante la Yala Zarauz, ante las vascas, con 9 goles de Teresa Francés. Victoria también en un partido muy bonito entre Zuazo y Aula Cultural por 33-27 para las vascas. El Zuazo que se sigue manteniendo en posiciones muy altas de la tabla con 11 goles, cómo no, de Laura Steinbach. Y también triunfo inapelable de uno de los equipos que, sin meter demasiado ruido, está muy arriba. El conjunto gallego de Porriño vencía 30-37 al Elche con 11 goles de Soraya López y se colocan en la parte alta de la tabla. Líder en esta categoría, Rocasa, 14 puntos las canarias, con 12 Vera Vera y Porriño, segundas y terceras, con 11 Guardés y Zuazo, cuartas y quintas, con 10 Alcobendas. Ahí se cierra, digamos, el pelotón de cabeza de esta división de honor femenina. Ya quedan luego con 6 puntos Aula Cultural y Granollers, con 4 Cañamelar, Cleva León y Elche en la zona peligrosa, 2 puntos para Yala Zarauz y con 1 cierran la clasificación el Clínica Rincón y el Jofe Mesa Oviedo. Recordamos, la próxima jornada nos deja un partido muy interesante entre Atlético Guardés y Vera Vera, todo un reto para las guipuzcoanas visitar a Sangriña, también un Jofe Mesa Clínica Rincón, Cleva Granollers, Ayala Cañamelar, Aula Cultural Alcobendas, también un partido muy interesante en Valladolid, Elche Zuazo y Rocasa Porriño. Partidazo en las Canarias, donde las gallegas de Porriño tienen la oportunidad de demostrar si han llegado ahí sin meter mucho ruido y tienen ganas de dar el golpe o no. Y también veremos si las chicas de Rocasa reafirman esa buena victoria de San Sebastián en todos los partidos. El próximo sábado, las representantes españolas en Champions. Recordamos, en el grupo B, 2 equipos con intereses españoles, el Fleury y el Rail Cargo. Ambos se enfrentaron y empataron a 18, bueno, segundo...
quitamos porque es inaudible la conexión con Pamplona, con nuestro compañero Fernando Urra. Y bueno, pues como decía, ahí estaba la representación española en competiciones europeas, de la cual hablaremos posteriormente. En División de Honor Plata masculina, arriba todos aprietan y no ceden, Emilio.
Pues sí, sí, en la séptima jornada y bueno, tres equipos invictos, Bidasoa, Zamora y Valladolid. Esto parece que están empezando a pensar que lo de la Liga Sobal se les va poniendo cada vez más cerca. Y no pueden perderse de esta competición cuando, esto lo diremos después, mañana mismo, martes y el miércoles, una segunda eliminatoria copera que va a echar chispas porque ya se enfrentan los supervivientes de esta categoría, de esta División de Honor Plata, con los últimos clasificados de la anterior Liga Sobal. Es decir, que ya el rival, aunque jueguen en casa estos de plata, va a ser ya de entidad. Pero lo dicho, tres equipos invictos y ellos son los que están liderando la competición. Los resultados: Bidasoa 28, Antequera 21, Bordils 25, Ars Palma del Río 29, Juan Fersa Gijón 31, Barcelona B 36, La Roca 29, Academia Octavio 19, Nava 20, Alcobendas 20, Zarauz 29, Covadonga 32, Zamora 28, Alarcos 25 y Cisne 24, Atlético Valladolid 30. En la clasificación, lo ya apuntado, Bidasoa y Zamora 14 puntos. No han perdido ni un solo punto. Habiendo cedido solo uno, Atlético Valladolid en tercera posición 13 puntos. Abriendo un poco de margen, Ars Palma del Río 11, Barcelona B 10, Covadonga 8. Hasta aquí, quitando al filial azulgrana, que no puede participar, estarían los cuatro equipos que irían al playoff teórico. Pero bueno, falta tantísimo que casi lo decimos solo como anécdota. En séptima posición, Juan Fersa Gijón 7, Antequera 7, Alarcos 7, y ya en los puestos que luego van a tener que salvarse de la quema como puedan, Bordils y La Roca 4. Cisne y Alcobendas 3, Zarauz y Academia Octavio 2 y colista los segovianos del Nava 1 punto. Y ahora, antes de decir que el fin de semana sería la octava jornada, por orden cronológico, lo dicho, Copa del Rey, segunda eliminatoria en partidos únicos en las canchas de los equipos de esta categoría de plata. El martes, mañana mismo, ya que grabamos hoy lunes, un atractivo Zamora Go Fit Sin Fin. Otro no menos entre históricos, también mañana, Bidasoa Teucro. Y ya en la jornada masiva, seis partidos el miércoles, Alarcos Ciudad Real Huesca, Juan Fersa Gijón Ángel Jiménez. Cuidado con el Ángel Jiménez cordobés, que juega el miércoles y el viernes, según nos ha dicho Juan Carlos, pues juega su partido de la Liga Sobal. En 48 horas se va a pegar un palizón. Y seguimos, Nava Global Caja Ciudad Encantada, Alcobendas Guadalajara, en un duelo del centro, no es derbi porque son de provincias distintas, pero por ahí anda. Y otro atractivo, Barcelona B Aragón, para terminar con un Bordils Fertiberia Puerto Sagunto. Los ocho clasificados ya entrarían en el sorteo que apuntaba Luis Malvar al principio, ya para octavos de final, eso ya iría al 16 de diciembre, con... sortarán los supervivientes de esta eliminatoria con los ocho primeros clasificados de la temporada anterior en Liga Sobal. Y, solo por cerrar, la jornada octava de esta División de Honor Plata, con dos platos fuertes. Se van a enfrentar los cuatro primeros del momento. Un Ars Palma del Río Bidasoa y un Atlético Valladolid Seguros Zamora. Ahí está parte de las judías de esta semana. Y además completan en la jornada de sábado Antequera Cisne, Academia Octavio Juan Fersa Gijón, Alcobendas La Roca, Covadonga Nava, y se quedan para la jornada del domingo dos partidos, Alarcos Zarauz y Barcelona B Bordils, en un, iba a decir desequilibrado, sí, derbi catalán. Y todavía mucho, y entre Liga y Copa, pues un batiburrillo.
Y recordaros que el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey se va a efectuar este próximo viernes 30 de octubre a las 12:30 en la sede de la Asobal en Barcelona. En cuanto a la Liga de Campeones, esta jornada, victoria tanto del Fútbol Club Barcelona, vencía después de mucho sudor al Kolding de Copenhague, 28-25, en la Turjola Rioja con más tranquilidad, 31-22 a la Vojvodina, y ya se para la Champions League hasta el próximo 14 de noviembre, donde se disputará la séptima jornada. Un Fútbol Club Barcelona que recibe al Vardar, todo un equipazo líder de su grupo, y el Naturjoa La Rioja recibirá también al Chejovski Medvedev en uno de los tres partidos que le quedan, el único en casa, porque creo recordar que los otros dos los tiene que disputar fuera de su feudo. En el grupo A, esta es la clasificación de la Champions League en esta fase de grupos. Paris Saint-Germain, líder, con 10 puntos. Le sigue Vesperen con 9, con 8 Kiel y Flensburg-Handewitt con 6. Zagreb y Wisla Plock con 3 puntos. Está el conjunto de Manolo Cadenas, con 2 puntos el Celje y el Besiktas. En el grupo B, Vardar, líder, 10 puntos. Fútbol Club Barcelona con 9. Rinne Carlowen con 7. Con 6 están el Kielce y el Pixvegen, de los dos conjuntos españolizados. Kristiansand con 4 puntos, lo mismo que Montpellier, y cierra el Kolding de Copenhague con 2 puntos. En el grupo C, Naturjoa La Rioja, líder, con 10 puntos. Con 8 está el Meskhod Brev y el Oporto de Portugal. Con 4 el Chejovski Medvedev y la Vojvodina, y con 2 el Tatran Prešov. En el grupo D es líder con 8 puntos, pero empatados, 3 equipos, el Esker, el Zaporoye y el Bayamare. Con 5 puntos Kadett de Schaffhausen, con 4 el Metalur y con 3 el Everun. Destacar que se efectuó el sorteo de la tercera ronda de la Copa EHF. Buen sorteo para el Beti Anaitasuna, buen sorteo para Fracking Ganoyer y más complicado para los gallegos del frigorífico Morrazo. El Beti Anaitasuna primero jugará en Bélgica ante el Ubo Initia Hassel. El frigorífico Morrazo, primer partido en Rumanía ante el Bucarest. Y el Fracking Balonmano Granoller disputará también su primer partido en Granoller ante el Orendal de Noruega. Ya tenemos fecha y hora. Ese partido será el 22 de noviembre a las 7:15 de la tarde. Domingo 22 de noviembre a las 7:15. Los partidos de vuelta, 28 o 29 de noviembre. Y ahora nos vamos a la firma invitada de la semana. Nuestra firma invitada hoy en Derrosca viene de la mano de nuestro amigo y compañero Manuel Espadas, gran conocedor del balonmano en la tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola Luis, ¿qué tal estamos? Bien.
Bueno, ¿esta semana de qué nos vas a hablar?
Pues un poco de todo, de nuestros equipos Champions y de la selección española.
Bueno, pues vamos allá, Manuel.
Venga, dejamos atrás un fin de semana en el que hemos vuelto a disfrutar, como decías, de los triunfos de nuestros dos representantes en la Champions. Y los dos han insistido en las sensaciones que, por lo menos a mí, me están dejando en este primer tramo de temporada. Por un lado, el Naturjao La Rioja, que sigue creciendo poco a poco, que sigue acumulando kilómetros, que yo creo que son muy valiosos en una competición de este calibre, algo que le va a venir muy bien en su condición de aspirante, situado, eso sí, en un segundo escalón todavía con respecto a los grandes cocos de Europa. Por cierto, vaya momento de madurez que está atravesando Cristian Malmagro, ¿eh? Si no fuera porque tenemos en la selección a dos de los mejores zurdos de Europa, el debate lo podríamos abrir ya mismo. Por otro lado, el Fútbol Club Barcelona, que no termina de carburar y que sigue dando demasiadas muestras de irregularidad. La anterior jornada ya tenía que recurrir a la épica, y yo creo que casi un milagro para salvar un punto en Polonia, y este fin de semana tuvo que aplicarse otra vez para darle la vuelta al marcador en el Palau y ante el Kolding Vintage, como le llamabais la semana pasada, de una forma muy acertada, de los Kasper, los Laen, Spellever y compañía. Parece que los de Xavi Pascual todavía no se han rehecho de esas dos tremendas bajas que han sufrido para este curso, Rutenge y Karabatic, y que a Hicha le está costando encajar en el puzzle azulgrana más de lo previsto. El ejemplo es que este Barça tiene, al menos de momento, una lázaro-dependencia que yo creo que no es lógica en un club que se maneja en estos presupuestos y que aspira a ganarlo todo un año más. Pero bueno, esto acaba de empezar y desde luego que hay que darle tiempo al tiempo. Pero hoy, Luis, sobre todo quería hablarte de la selección española, que ya vislumbra en el horizonte ese europeo de Polonia. Me gusta que Manolo Cadenas haya aprovechado el primer torneo preparatorio para dar descanso a algunos internacionales e incluir en la lista a otros jugadores nacionales que se están mereciendo una oportunidad entre los hispanos. Una selección que se va a concentrar en Antequera, también lo hemos conocido esta semana, a finales de diciembre para comenzar su última fase de trabajo antes de partir a las polacas, y donde disputará el tradicional partido de las estrellas frente a un combinado de la asociación de jugadores. Esta noticia pues me obliga a echarla hasta atrás y recordar, todavía con un poco de vergüenza ajena, la pasada edición de este partido de las estrellas, celebrada aquí en el Quijote Arena de Ciudad Real hace solo unos meses. Un partido para el que se anunció a bombo y platillo la presencia de la selección absoluta, y así lo hizo en persona el presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez, en un acto al que fuimos invitados todos los medios de comunicación de la provincia. Pero la realidad después fue otra muy distinta. Acuérdate, en la lista de convocados para esa cita apenas figuraban internacionales A, y los que estaban se fueron borrando poco a poco por distintos motivos, hasta desaparecer por completo. El resultado fue pues un verdadero fraude para la afición de Ciudad Real, y supongo que una puerta cerrada para futuras ediciones de este partido de las estrellas, que por cierto no le sobran novias. Es un engaño al que fuimos arrastrados los propios periodistas, que nos creímos los que lo que allí se nos anunció sacando pecho, y en el que hicieron cómplice, yo creo que a la fuerza, al mismísimo capitán, al Raúl Entrerríos, que declaró sentirse encantado de volver a poder jugar en Ciudad Real, algo que al final evidentemente no hizo. Ahora el cambio de fecha y el incluirlo en la fase de preparación del europeo garantiza la presencia de los verdaderos hispanos, para deleite, por supuesto, de la afición de Antequera, que al igual que la de Ciudad Real, adora el balonmano y se merece lo mejor. Y más si estamos hablando de que este partido también va a servir de homenaje al querido y añorado José Luis Pérez Canca. Bajo mi creo que la Federación Española está en deuda con Ciudad Real por aquella estafa con mayúsculas, y que un buen modo de saldarla sería traerse por aquí un encuentro oficial de la selección.
Pues ojalá se lo lleve, pero con este presidente, como digo yo, Paco Paquito Blázquez, el medallitas, que la mayoría es postureo, pues fue un auténtico fraude a los aficionados, a la prensa de Ciudad Real, porque ya se sabía que los propios jugadores de la selección española no querían ir porque no querían perder sus vacaciones. Aquí en De Rosca lo comentamos, y es más, se va a dar otra circunstancia: partido de las estrellas en diciembre de los chicos. Los dos últimos años se habían juntado en el mismo escenario: partido de las estrellas de los chicos, partido de las estrellas de las chicas. Ahora vuelven a cabalgar cada uno otra vez por su lado. Y es que, como dice un famoso cantante, al final la vida sigue igual. Manuel, un fuerte abrazo y encantado de saludarte como siempre. Hasta otra semana.
Igual tenés, Luis, gracias.
Hasta luego. Momento clave en De Rosca. Llega la hora del Grupo Risa. Es nuestra genial sección, La Rosca del Grupo Risa. Un día más, la aportación de David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco para ponernos la sonrisa en la cara. Escuchemos atentamente por dónde va esta semana nuestros amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Eli Pinedo, 175 internacionalidades. Esta es la canción del gobierno dedicada a esta gran balonmanista.
Esta mañana me ha contado un pavo lo que Malvar ayer le comentó, de una mujer que juega al balonmano y que por lo demás es un pibón. Se trata de la gran Eli Pinedo, la que más veces fue internacional. Ni Iker Casillas, ni Raúl, ni Xavi, nuestra guerrera no tiene rival. Amiga Eli, has llegado hasta el cielo. Amiga Eli, hazme solo un favor. Quiero ir contigo a jugar un ratito. Soy de tu equipo y de la selección.
Luis Malvar, mi ídolo.
Down the road.
Desde hace algunas semanas, el Fútbol Club Barcelona ha superado el récord de victorias consecutivas en Liga Sobal, que estaba en posición del Balonmano Ciudad Real. Un récord que estaba cifrado en 67 victorias y que, tal y como pintan las cosas en el balonmano español, el conjunto blaugrana puede irse a cifras inalcanzables, salvo sorpresa. Un privilegio que ha participado tanto en el récord de las 67 victorias consecutivas del Balonmano Ciudad Real como de los momentáneamente 69 triunfos del Fútbol Club Barcelona, el gran gentleman del balonmano español, Virán Morós. Hola, Virán, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, oye, todo un honor ser el único jugador que ha estado presente en los dos hitos del balonmano español.
Sí, está claro, ¿no? Eso, bueno, aparte, pues habla mucho de la suerte que he tenido yo de compartir de vestuario, de compartir equipo con estos jugadores, ¿no? Con la suerte que he tenido de estar en estas plantillas y la oportunidad de disfrutar de estos dos récords, la verdad que es única.
¿Qué recuerdos te quedan de aquellos 67 triunfos consecutivos?
Bueno, pues aquí recuerdos muy buenos. Fue una grandísima época, yo disfruté mucho, fue mi primera experiencia en un equipo que luchaba por todos los títulos y la verdad que fue increíble, ¿no? Tuvimos la suerte de ganar muchos títulos y también dejé pues muchos amigos y gente para siempre.
Un día hablando con Luismi me decía que la racha de victorias creo que comenzó tras una derrota. A principios de una temporada os reunió en el vestuario Talán y os dio una charla importante. A partir de ese momento, partido tras partido se ganaba, Virán.
Sí, creo que encadenamos dos derrotas seguidas fuera de casa, contra el Arrate y contra el Valladolid. Y bueno, lo primero que nos propusimos fue llegar hasta Navidades sin perder ningún partido más, ¿no? Y lo conseguimos y después, bueno, pues toda la segunda vuelta aquella la ganamos. Y después hicimos una temporada entera que fue la siguiente. La verdad que bueno, como te he dicho antes, muy meritoria porque tuvimos partidos muy difíciles, salidas fuera de casa, contra el Barcelona, contra León, contra Pamplona, que eran pues en aquella época rivales fuertísimos que estaban luchando por títulos europeos y obviamente pues no era fácil hacer lo que hicimos.
Hola, Virán, buenos días. Soy Emilio Borrojo. Bueno, ante todo, enhorabuena porque un hito de haber pertenecido a dos plantillas con este número récord de victorias es como muy meritorio. Pero, Virán, ¿eso también te acaba diciendo que uno se va haciendo un poco mayor?
Eso seguro. De eso ya somos conscientes, ¿no? Creo que es evidente. Ya llevo muchas temporadas en la Sobal, llevo muchas temporadas compitiendo en Europa. Y obviamente en diciembre voy a hacer 32 años y está claro que ya no soy un juvenil o un junior, ¿no? Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar, ¿no? Creo que he disfrutado muchísimo de este deporte, me ha dado muchísimas cosas y espero aún poder dar mucho más y disfrutar mucho más porque me veo con fuerzas aún.
Yo no te voy a hacer el cambio, pero vamos, yo tus 32 los cogí así a ojos cerrados y te prestaba unos cuantos de propina. No, oye, pero lo que sí que es verdad es que, además lo has apuntado tú antes en tu contestación, antes había que visitar pistas como León, Valladolid, no sé, un montón de sitios donde era más complicado el sacarlo, aparte de que en Ciudad Real había que enfrentarse al Barcelona, claro. Pero aunque tenga un mérito importante lo que Pasqui, Xavi Pascual, os está inculcando de que hay que seguir ganando, es un pelín menos difícil ahora, ¿no? Porque la Liga Española está como está y el Barça tiene pues todo lo que puede tener.
Sí, es evidente, ¿no? Que hay una diferencia grande entre aquel récord y este, eso es una realidad. Pero no por ello deja de tener mérito, ¿no? Creo que detrás de cualquier récord, detrás de cualquier equipo, hay mucho trabajo, hay muchas horas de entrenamientos, de viajes, de vídeos, de preparación de partido y no por ello, porque la liga está pues igual a un nivel un poco inferior como a lo que estaba en aquella época, desmerece este récord, ¿no? Creo que tiene mucho mérito porque al final son muchas victorias seguidas, son muchos partidos manteniendo la concentración, muchas victorias fuera de casa que siempre es complicado, con mantener el hambre de seguir ganando. Y obviamente, pues, no es fácil. Yo creo que no hay que quitarle mérito porque el esfuerzo que hace este equipo también es mayúsculo.
¿Tú? Hola, Piriano, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Has vivido las mejores épocas de Ademar de León, de Ciudad Real y ahora la del Barcelona. ¿Es casualidad o algún mérito tienes tú?
Bueno, hombre, espero tener algún mérito, ¿no? Yo siempre digo que yo he tenido mucha suerte, ¿no? He tenido suerte de coincidir en grandes equipos, en grandísimos momentos, compartir vestuario con estrellas de este deporte, que seguro que cuando se retiren serán considerados de los mejores del deporte, y obviamente pues diría que sí, que obviamente yo he aportado mi granito, pero sobre todo que he tenido mucha suerte de estar en estas plantillas.
Oye, mira, soy Emilio de nuevo. Yo no me resisto a hacerte una pregunta. Esta temporada puede ser épica. Y un tío como tú, que reparte caramelos en defensa, que no se esfuerza nada y cosas así, ¿cómo vas a acabar tú en el mes de agosto? Más o menos, hazte una idea.
Bueno, pues espero que bien, ¿no? Es una temporada muy larga, ¿no? Ya, como tú has dicho, tenemos muchos partidos. La Champions se ha puesto mucho más dura también. Tenemos un europeo por delante con una selección que es importantísimo. Dependiendo del resultado, vamos a tener un preolímpico que también va a ser muy difícil. Esperemos lograr la clasificación para Río, y obviamente será una temporada muy larga y muy dura, pero bueno, al final es muy ilusionante, ¿no? Yo creo que al final lo que te hace tirar para adelante es la ilusión, ¿no? De poder luchar por todos los títulos, de poder estar en Río, que es un sueño, y obviamente pues hay muchas ganas y mucha ilusión. Yo creo que con eso tiraremos, y como lleguemos en agosto pues ya se encargarán los médicos y los fisios de arreglarnos a todos un poco, ¿no? Supongo que la temporada siguiente costará arrancar, pero bueno, queda mucho para pensar en eso. Pensemos en lo que viene ahora, que es muy bonito, que es muy ilusionante, y que puede ser, como has dicho tú, un año extraordinario.
No, desde luego lo va a ser, y con mucho esfuerzo. Y tú, que tienes que hacer un derroche porque eres un especialista en el centro defensivo, ¿realmente esta Copa de Europa, esta Champions que se está planteando ahora con... Bueno, es que no hay partido, ¿no? Ya no queda ninguna cenicienta por ahí suelta. Sales de un sitio y te metes en otro. ¿Es realmente tan fuerte? La gente, tú notas que te cuesta más quitarlos de la línea de 6 metros.
Bueno, no es solo eso, ¿no? Yo creo que son todos los rivales en general, son mucho más competitivos. Como tú has dicho, ya no hay ningún rival que siempre tenías en el grupo 1 o 2, que eran relativamente sencillos y que sabías que ibas a sacar esos puntos. La verdad que está siendo muy complicada, ¿no? Estamos viendo resultados que cualquier equipo puede ganar en cualquier pista. Yo creo que eso hace muy importante ser fuertes en casa. Y obviamente, ¿no? Obviamente yo creo que el nivel competitivo ha subido mucho, y también lo hace mucho más bonito, mucho más apasionante, mucho más atractivo para el público en general, y es lo que todos queremos, ¿no? Creo que el camino o este nuevo formato que ha tomado la Champions creo que es realmente bueno, es realmente bonito, y va a ser muy positivo para los balonmanos, estoy convencido.
Al hilo de lo que te decía, Emilio, de lo de la Champions, ¿es difícil concentrarse en partidos que sabes que el rival es muy inferior en Liga y que a pocos días te viene un gran partido de Champions League?
Bueno, yo creo que la clave es estar concentrado. Primero de todo, para que las cosas salgan bien, para salir de un partido con confianza, que es muy importante para encarar otro, ¿no? Cuando tú sales de un partido pues un poco dubitativo, siempre es difícil empezar el siguiente, ¿no? Entonces creo que es muy importante salir con confianza de un partido, sea más competitivo o menos competitivo, salir después del partido satisfecho con lo que has hecho, con la confianza de que estás haciendo bien las cosas, de que estás trabajando bien, y eso es muy importante. Entonces yo creo que es un poco lo que intentamos hacer todos los días, ¿no? Salir a tope en todos los partidos, porque eso nos sigue dando pues esa confianza, esa moral para afrontar bien los siguientes partidos, que como te has dicho, pues igual tienes entre semana un partido no tan competitivo, pero el fin de semana llega un partido muy muy importante, y obviamente es, como te he dicho, creo que es básico el ganar el partido anterior para encararlo bien.
69 partidos o 69 triunfos consecutivos. La próxima meta supongo que la tenéis ya a tiro de cañón, como digo yo, superar los 72 partidos invictos del Granoller.
Sí, bueno, estas cosas son datos que vosotros, la prensa, ¿no? Esto últimamente nos estáis dando, porque la verdad que yo creo que en la plantilla casi ninguno era consciente de que estábamos cerca del del récord de Ciudad Real, pero mira, lo superamos y ahora, pues hombre, vamos a ver si podemos dar un pasito más y conseguir el récord absoluto de partidos invicto y poner esta marca en unos números pues que queden para la historia. Creo que siempre es bonito dejar estos retos ahí para las siguientes generaciones y a ver si alguien consigue superarlo.
¿Os habéis planteado a qué cifra llegará el Barcelona? Aunque una cifra muy alta, no sé si sería bueno o no, Viran.
Bueno, sí, yo creo que para nosotros sí, ¿no? Dejarlo cuanto más arriba mejor, ¿no? Porque seríamos el equipo que lo hemos conseguido y siempre es bonito. Está claro que eso quedará también como un reto para como he dicho antes, para las siguientes generaciones, para el futuro de otros equipos que intenten superarlo. No nos hemos planteado ningún número, ¿no? No, realmente el equipo y la plantilla no piensa en esto, ¿no? Nosotros pensamos en el día a día, en ganar el siguiente partido, que es lo importante y ya está.
Oye, Viran, soy Emilio. Bueno, esto, como tú dices, son cosas de periodistas, lo de las estadísticas, lo de los récords, pero que vosotros os metéis en cada partido pensando que hay que ganarlo, porque hay que ganarlo, y no que va a ser el 68 o el 67. Pero lo que sí me tienes que decir, y a nuestros oyentes también, es un secreto. Ahora ya, como dices tú, a tus años no te vas a tapar. Oye, a ti te cabreó un montón cuando el... No sé quién fue el primer entrenador que te dijo, Viran, tú vas a tener que defender más que atacar, porque te lo digo, que te entran unas ganas locas de correr el contraataque y de lanzar como un lateral. Cuando ves que hay una parada del portero, sales disparado allí diciendo, esta la meto yo porque sí.
Bueno, a ver, si te digo verdad, al final el inicio cuando tú empiezas...
¿No te gusta?
No, yo recuerdo mis inicios, estaba en Pontevedra, que fue mi primera oportunidad de jugar en el Asobal y lo que quería era jugar minutos, ¿no? Entonces, si era en defensa, pues tenía que ser en defensa y creo que así fue como empecé y así tuve la oportunidad de llegar a la de Mar y de la de Mar pasar a Ciudad Real y de aquí pues volver a Barcelona y estar en la selección y obviamente la verdad es que yo soy feliz, ¿no? Todo lo que he conseguido en el balonmano es gracias a mi labor defensiva. Está claro que como a todos pues nos gustaría meter 10 goles por partido, pero es que supongo que el que te diga que no te está engañando, a todos nos gustaría hacer eso. Pero yo estoy más que satisfecho con mi rol, con la importancia que tengo en el equipo y en los equipos en los que he estado. Y eso pues a mí ya me llena más que suficiente para seguir trabajando cada día en mi función y en lo que a mí me gusta hacer, que es defender.
Oye, bueno, una curiosidad, Viran. Sí. Tú que eres uno de los mejores defensores del mundo y de la historia, eso lo digo yo. ¿Quién ha sido tu espejo? ¿Dominikovic, Dinart? ¿En quién te has fijado?
No, yo creo que, bueno, Dominikovic, obviamente no, seguro que no. Yo creo que para mí...
Pegas menos que Dominikovic.
Ha sido Dinar, ¿qué te va a decir?
Sí, yo siempre he dicho que he tenido la suerte de cada vez tener un grandísimo compañero defensivo que me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando llegué a Pontevedra tuve la suerte de coincidir con Iván Infestas, que en aquella época hacía una gran labor y del que aprendí muchísimo. Después llegué a la de Mar y coincidí con Stian Bandne, que era también un portento.
Es verdad.
Y tenía pues ese rol ahí y de él aprendí mucho, pero bueno, siempre he dicho que con Didier ha sido mi maestro, ¿no? Con él ha sido con quien más he aprendido. También es él me ha ayudado muchísimo, ha sido una persona muy importante en mi carrera porque también él me ha dado confianza, ¿no? Y me ha hecho ver que un jugador defensivo podía ser determinante, ¿no? Y yo siempre he dicho que la suerte que tuve de coincidir con él, pues para mí fue muy, muy importante.
¿Y ese jugador contra el que te daba pereza jugar porque era dificilísimo de defender? ¿Quién ha sido?
Siempre he dicho que Rolando era de los más difíciles. Uríos era dificilísimo, tenía dos piernas que era complicado. Después tuve la suerte de disfrutarlo, ¿no? Y de jugar con él y de conocerlo. Pero en su momento creo que fue de lo más difícil. Y hoy en día te diría que Julen, ¿no? Jugar contra Julen es dificilísimo, es un jugador durísimo, es un jugador muy fuerte, gana muy bien la posición, te mete el culo y es complicado girarlo, ¿no? Pero bueno, todos lo conocemos, es uno de los mejores del mundo. Y sí, te diría que este tipo de pivotes, ¿no? Estos pivotes igual que juegan muy con el centro de gravedad muy bajo, siempre me han costado más difícil.
Oye, miran, soy Emilio. Yo creo que a ti no te hubiera gustado jugar la Bundesliga, porque allí tipo Rogis hay como 300 o 400. Y tú eres un tío que creo que hasta defiendes correctamente.
Con elegancia.
No sé. Caramelos, vuelvo a decir que no reparte.
Pero se pueden dar caramelos de chocolate y caramelos de
exactamente.
De pimienta, ¿no?
No, pues el Rogis daba... Te daba la bolsa entera. No, pero tú, Viran, hombre, tú tienes que defender más clásico, más técnicamente, porque comparado con esos armarios roperos de dos cuerpos, te faltan como 15 o 20 kilos, ¿no?
Sí, está claro que yo tengo pues un cuerpo distinto al clásico defensor, pero bueno, con este cuerpo llevo ya...
con este cuerpo te aguantas, ¿no?
Haciendo pues esta labor y creo que haciéndolo bien, ayudando a mis equipos y a mis compañeros, y creo que al final eso es lo importante. No me gusta compararme con nadie. Yo creo que cada uno tiene su estilo y debe pues con su cuerpo, con sus cualidades, sacar lo mejor de sí mismo, y yo he intentado hacerlo. La verdad que siempre he dicho que me hubiese gustado jugar en alguna liga extranjera y disfrutarlo. Ahora tengo muchos compañeros en la selección que está en el extranjero y pues me habla muy bien y de experiencias muy positivas, y la verdad que bueno, ahora lo veo complicado porque estoy pues muy feliz en Barcelona, quiero seguir aquí, ojalá pueda retirarme aquí en casa, que sería para mí lo mejor, y veo complicado salir, pero bueno, es algo que cuando era joven sí que me atraía, pero bueno, ahora mismo lo veo complicado.
Miran, vamos a ir terminando. ¿Cómo se lo vas a explicar a tus hijos y a tus nietos estos dos récords que has conseguido? ¿Cómo se lo vas a decir? ¿Qué les dirás?
Bueno, pues supongo que tendremos que sacar vídeos y periódicos y recortes para enseñárselo, ¿no? Porque creo que es algo que siempre recordaré, y siempre he dicho que estos tipos de récords, supongo que cuando te retiras le das más valor y lo tendrás más en mente, ¿no? Creo que es bonito recordarlo y seguro que se lo recordaré, ya buscaré la forma de hacerlo.
Por cierto, el próximo jueves, os digo a todos los oyentes, llega al confesionario con Viran Amorós como gran protagonista, y en donde los aficionados y más las aficionadas admiradoras que tiene van a descubrir muchas facetas de este, como digo yo, dandy, gentleman del balonmano español. Una entrevista muy divertida, y Viran, les decimos que se anime y que la escuchen, ¿no?
Siempre sí, estuvo muy divertida y seguro que os vais a reír bastante.
Oye, pero te hizo regates así de la parte gallega que tiene, subía, bajaba a la escalera, claro.
No, estuvo muy claro, claro como es él, además contundente, y en alguna ocasión yo creo que hasta dijo, me he podido pasar un poquito, ¿sí? Pero bueno, estábamos en familia, miren eso, como digo.
La confianza a veces provoca estas cosas.
Bueno, pues habrá que escuchar a ver qué es lo que te dijo Viran, ¿no?
Una entrevista muy interesante. Y demostrando quién es Viran, no solamente como gran jugador, sino también como gran persona. Viran, que ha sido un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Uno de los equipos que está pisando muy fuerte esta temporada en la División de Honor Plata para ascender a la Liga Sobal es el conjunto irundarra del Bidasoa. Lleva a fecha de hoy 7 partidos, con 7 victorias y con autoridad en la cancha. Su técnico Fernando Bolea renovó el pasado verano por el conjunto vasco por 2 temporadas, más con el objetivo, me imagino, de no quedarse en las puertas como la pasada temporada y ascender a la Sobal. De momento, las cosas marchan muy bien. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, el inicio de temporada yo creo que no puede ser mejor, pleno de victorias.
Pues sí, hombre, era un poco lo que nos interesaba o las ilusiones que teníamos puestas en el equipo que habíamos conformado este año, y de momento se están llevando a cabo, ¿no? Ha habido partidos más complicados que otros, pero el equipo se ve que está muy motivado, que tiene muchos fundamentos y que tiene, pues eso, muchas ganas de agradar a nuestro público y sobre todo de seguir con esta racha tan maravillosa que tenemos.
Además, fíjate, Fernando, este año tienes una plantilla, digamos, con menor coste, menos extranjeros, con 2 jugadores por puesto y con mayor conocimiento de la categoría.
No sé exactamente los costes, porque tampoco es mi faena, ¿no? Pero sí que la idea que teníamos una vez que acabó la fase de ascenso era volver a intentarlo, pero con más tiempo para elegir los mimbres que necesitábamos tener en el equipo. Y creo que eso, ya te digo que no sé el coste, si es mayor o menor o igual, pero sí que el tener más tiempo, haber podido madurar más las decisiones o el tipo de jugador que buscábamos, creo que se está viendo ahora que hemos aceptado. El año pasado, pues, que sepa, y si no se lo recuerdo yo, pues estuvimos hasta casi primeros de agosto sin saber si íbamos a jugar en la B o en Asobal, y eso nos produjo muchas dudas y creo que no acertamos a la hora de confeccionar la plantilla, cosa que este año ha sido totalmente y al revés.
Sí, y además creo que hasta 7 jugadores han debutado este año defendiendo la camiseta amarilla y la verdad es que se han acoplado enseguida.
Sí, porque, bueno, hemos mantenido al portero bosnio Peja Dejanović, entonces está ya de interlocutor o ayuda a que los otros dos compañeros, un serbio y un croata, hablen castellano con cierta ligereza. El otro extranjero es argentino, con lo cual no hay tanto problema de adaptación al idioma. Y los otros, pues, salvo Dida, que tampoco, que venía de Asobal, pero también conoce muy bien la B. Entonces la adaptación ha sido mucho más sencilla y yo creo que, vuelvo a insistir, que creo que hemos acertado con las incorporaciones de según que de jugadores como incorporaciones muy importantes para nuestro tipo de juego este año.
Fernando, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Amigo, tiempo sin oírte. Oye, la próxima vez que hable contigo, no, será antes, pero ya estarás otra vez de vuelta en Asobal, porque es de lo que se trata, ¿no? Además, con un historio como Bidasoa, ¿no?
Es la idea.
ya sé que vosotros los aragoneses sois muy muy cerrados en vuestra cosa, ¿no? Oye, bueno, tú ya, como tú mismo has dicho, has renovado por 2 temporadas, porque Fernando Bolea tiene que volver a Asobal, ahora en un banquillo, evidentemente, y qué mejor que con Bidasoa de Irún, que es un histórico, con lo que tú has trabajado por muchas pistas, ¿no, Fernando?
Sí, hombre, está claro que la ilusión de todos los que estamos aquí en el club es de subir a Asobal, y a mí en particular, pues bueno, ya he tenido alguna satisfacción como subiendo a Asobal, pero que fuera también aquí en un club como el Bidasoa, que tanto, como tú bien dices, tanta historia tiene, y yo también tengo una porción de esa historia, pues hombre, sería muy emotivo y muy... Para mí sería maravilloso volver a ascender, pero ascendiendo no como el año, hace 2 años que jugamos, ¿sabes? Que fue cuando desapareció algún equipo y nos metieron ahí un poco como suplentes. Me gustaría, creo que a toda la provincia de Guipúzcoa, que volviera un poco el Bidasoa a estar en Asobal.
Oye, Fernando, pero te estás sacando una espina, porque el año pasado, hombre, se llevaron la fase final, la fase de ascenso a Santander, y lo teníais más complicado, pero ahí estuvisteis. Pero este año, si puede ser el directo, mejor que el indirecto, ¿no?
Hombre, no cabe duda que la idea es ascender. Todo el mundo anda con esa idea en la cabeza, y más cuando hemos visto que el arranque ha sido bastante positivo, que te marcan mucho los arranques, si son buenos o son malos, y este año lo hemos hecho bien. Pero al final lo importante es ascender, no cabe duda que te quitas mucha más tensión, mucho más miedos, mucho más... La fase de ascenso es muy bonita para el espectador, sobre todo, pero para los que están ahí peleando después de 30 partidos durante toda la liga, ganar 2 partidos más para ir para recibir el premio de jugar en Asobal es muy duro. Entonces, bueno, la idea que llevamos este año, ya te digo, por el diseño de plantilla, por la experiencia que tenemos más generada en la gente más joven del equipo, por muchos motivos, vamos a intentar dar el máximo para ver si somos capaces de acabar pronto la temporada.
Hola, Fernando. Perdona.
Pero va a haber mucha gente, va a haber más equipos que están en la misma tesitura que nosotros, y esto va a ser... Hemos empezado muy bien, pero vamos a tener que ganar muchas batallas todavía.
Como por ejemplo Valladolid. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas desde Pucela. Vaya 15 días que tienes ahora, ¿eh? Vas a Palma del Río, recibes al Barça.
Sí.
Es que no te puedes ir dejando nada porque los de atrás vienen rascando.
No, está claro.
Y pasado mañana tiene un aperitivo con el Tecno en la Copa también, que no se te olvide.
Sí, pero yo creo que es mejor. Además, si tienes que jugarlo en en Irún un partido de Copa es muy atrayente para el espectador y para nosotros mismos. Siempre se ha dicho que los mejores entrenamientos son los partidos. Entonces, bueno, pues haremos un entrenamiento y a ver si somos capaces de derrotar a un Asobal, ¿no? Que no lo hacemos, pues no pasa nada. Al siguiente, que sí que es muy, muy, muy importante, porque y contra más sumes, menos te van a poder quitar. Y más tranquilo estás, más confianza tienes en tu juego y más nerviosos se ponen los rivales próximos. Y con lo cual, y en este caso sería determinante o muy importante, pues ser capaces de ganar fuera de casa en un campo como es el de Palma del Río.
Yo le pregunto muchas veces a Nacho González aquí en Valladolid si la clasificación ya está como va a estar y me dice que sí, pero no, que falta alguno por dar el salto. ¿Tú compartes esa opinión?
En ponerse por la zona alta.
Por la zona alta, así que hay alguno escondido que va a estar ahí al final arriba.
Uf, es que bastante tengo con preocuparme de lo mío y no soy muy de hacer cuentas.
Bueno, imagino que se referirá a Juan Cersa, ¿no? Que anda por ahí todavía en aguas templadas.
Es que esto son muchos partidos y hay tantísima igualdad que pierdes dos y cambia totalmente la clasificación. Sí, Juan Cersa tiene todos los números para estar ahí arriba, aunque en este momento se haya despistado y haya bajado un poco, se haya alejado de los puestos cabeceros, pero al final es otro de los máximos candidatos para estar jugándose, si no el ascenso directo, va a pelear por el playoff, y yo casi estoy convencido que se meterá en él.
Oye, Fernando, soy Emilio. Yo sé que tú eres un tío sincero y que no vas a decir. Realmente, dinos a nosotros y a los oyentes qué tipo de nivel es esta División de Honor Plata, porque sí, por nombres hay mucho equipo histórico, pero realmente tú, que has sido jugador, cocinero antes que fraile, ¿qué tipo de nivel tiene esta División de Honor Plata para el que no lo sepa?
Asobal, pues entonces con más motivo tiene que bajar también la B, la primera, o sea, la división de honor B. Lo único que hay mucho jugador veterano que le da mucho pozo a los equipos y luego, pues, y por ejemplo, Valladolid.
Oye, ¿has pensado en Valladolid, en un tocayo tuyo, un tal Fernando Hernández que tiene como 23 siglos o 24, no sé?
Pero, hombre, Valladolid quizás sea el exponente más claro, que tiene bastante veteranía en sus filas, ¿no? Pero también tiene gente joven que está por acabar de explotar y eso es montar una mezcla muy muy interesante para el equipo de Valladolid. Pero en todos sitios pasa igual. En el momento que hay un portero veterano que ya deja de jugar, pues ese equipo que un año ha estado muy arriba, al año siguiente flojea, pues porque ha perdido un jugador, pero muy determinante para la juventud que tiene en su elenco, ¿no? Ha bajado, pero yo también entiendo que es mucho más divertida, porque no te puedes fiar de nadie. Y luego prácticamente todos los partidos, salvo alguno que depende. También es verdad que como es una liga un poco pobre, pues hay equipos que se pegan unos viajes para jugar fuera de casa, que es imposible plantar cara, prácticamente al contrario. Pero yo creo que es una liga que ha bajado, igual que Asobal, pero está muy entretenida para el aficionado, sobre todo.
Hablando, Fernando, de jugadores importantes, muy importante para ti la continuidad de Jon Azkue en el equipo, digamos que es la perla, tu perla, ¿no?
Bueno, yo creo que es la perla. es un jugador, para mi modo de ver, completísimo, con mucho genio, mucha calidad, y no cabe duda que el equipo que lo tenga lo va a disfrutar. Ahora está con nosotros y confío en que esté mucho tiempo, porque se encuentra a gusto, se ve importante, está cerca de casa, está con sus estudios y no es que el equipo se monte alrededor suyo. Es más, le hemos traído a esta gente que le va a quitar minutos, como puede ser el Didac, pero creo que está a gusto y además su idea también es como la que tengo yo y la que tiene todo el aficionado a Vida Sotarra, que hay que retornar a Asobal y permanecer mucho tiempo allí.
Y respecto a la afición, Fernando, ¿está respondiendo en Artalecu o no?
Sí, a ver, el año pasado también, aunque nos llevamos todos una gran decepción o media decepción por no conseguir el objetivo, sí que la afluencia a los partidos como locales iba creciendo. Y este año, ya desde el principio, se ha visto, yo creo que fomentado por el buen inicio y por y por las caras que hemos incorporado a la plantilla, estamos teniendo buenas entradas y además como mucho más participativa que otras temporadas, ¿sabes? Que no es lo mismo que haya 1,000 personas que estén en el teatro, que haya 1,000 personas que estén vibrando con el juego de tu equipo y estén disfrutando y animando. Y es lo que se está viendo, que eso también es uno de los claros objetivos que tenemos que conseguir todos los clubes, que venga la gente, el aficionado, que participe y sobre todo que disfrute cuando gana y, o incluso cuando pierde su equipo.
Oye, Fernando, soy Emilio. Sí, en esta línea de lo que estás diciendo, Artalecu, un sitio que ha visto el aficionado Vida Sotarra hasta títulos europeos, o sea, que ha degustado mieles importantes. Ese público, hombre, Irún es un sitio pequeño relativamente, pero ¿cómo está asumiendo que está haciendo Bidasoa una travesía del desierto, aunque parece que podíais acabarla pues en una temporada? La gente, en número, tú hablas de 1,000 personas, 1,000 y pico, pero eso sigue siendo poco para un sitio histórico como Bidasoa e Irún, ¿no?
Sí, pero a ver, ha habido temporadas que venían 200 personas.
Bueno, claro.
Entonces esto no puedes pretender que un día para otro vuelva a ser como... A ver, yo creo además que lo de las Copas de Europa del Bidasoa en este momento es irrepetible, ¿sabes? Va a tardar mucho a que se asemeje a lo que se consiguió en aquellos años. Pero sí que es verdad que se ve mucha, como te digo, se ve mayor número de afluentes a Artalecu, y luego el día a día es un sitio pequeño, pero hay mucho, ¿cómo decirte?, hay mucho seguimiento en, ya no te digo en prensa, en radio sí, pero sobre todo en el día a día. Oye, que va a ir fenomenal, ¿sabes? Y eso se va transmitiendo. Y luego también una cosa que tenemos aquí en Guipúzcoa es que, vale, el Bidasoa es de Irún, pero por ejemplo nos llegan comentarios que va a venir un autobús ahora al partido de Copa, porque viene Eric Valenciaga, jugador de Zarauz. El otro día vino un autobús de Zumaya, porque tenemos a Caldi Odriozola. Sabes que hay mucho tirón de este equipo en Guipúzcoa y estamos haciendo buenas entradas y todo, sobre todo lo que te digo, da igual que haya más o menos gente. Bueno, lo importante es que disfruten y que transmitan también al jugador.
Bueno, pues sois representación del País Vasco en balonmano y tú, Fernando Bolea, tendrás que llevarles otra vez a Soal a ver cómo te responden luego, ¿no?
Ojalá, esa es la idea. Ya te digo que sería, bueno, es la ilusión con la que vine el primer año que volví aquí. Y bueno, tuvimos un momento glorioso de participar en Asobal, pero no estábamos quizá preparados. Y confiemos que este año seamos capaces de retornar, que entonces yo te digo que el equipo estará mucho más, el club, el equipo, todos estaremos mucho más preparados y muchos más maduros para tomar el testigo del equipo, del club cuando estaba en altas cuotas.
Fernando Bolea, el técnico del Bidasoa, 7 partidos, 7 victorias y el objetivo estar en Asobal la próxima temporada. Fernando, que me alegro mucho de charlar contigo, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Venga,
hasta luego.
Un abrazo, Fernando.
Llega el tiempo del debate, llega nuestra tabla redonda. Hoy toca tertulia de balonmano femenino. Ya lo dijimos a principio de temporada, la tertulia de balonmano femenino va a ser una pieza importante en el programa de Rosca a lo largo de esta temporada. Hoy contamos con Vicente Soler, compañero de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Y también contamos con Begoña Fernández, excapitana de las Guerreras y una de las mejores jugadoras del mundo, diría yo, en su posición de pivote, pues que lo ha dejado esta temporada. Hola, Bego, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de la Champions League femenina, porque este año, pues, podemos decir que está más disputada que otras, Bego.
Bueno, yo creo que todavía es pronto y y creo que, bueno, desde mi punto de vista se siguen viendo claros favoritos, o esa por lo menos es mi opinión, pero bueno, todavía es pronto para anticiparse.
Dos jornadas, Vicente, ¿y te ha llamado la atención alguna cosa?
Bueno, me ha llamado la atención, ya que hablamos de las españolas sobre todo, me ha llamado la atención los dos empates del Fleury, pero no por nada, sino porque tenía el partido yo creo que encarrilado para ganarlo tranquilamente y ya ha perdido dos puntos contra dos equipos que son equipos fuertes, digamos. No va a tener problemas para clasificarse, ya que se clasifican tres de cada grupo, pero ayer fue ganando de tres en el duelo de ese español entre el Fleury y el FTC de Nerea Pena. Iba ganando de tres el Spanish Fleury y al final cedió el empate, ¿no? Y es un poco lo que le sucedió también en Alemania en la jornada 1 contra el Thuringer, que fue ganando de tres en la recta final del partido y también desperdició esa ventaja para empatar al final.
Bego, ¿y tus excompañeras cómo las estás viendo de momento en este inicio de Champions, aunque todavía es pronto?
La verdad es que tengo que reconocer que a casi todo el mundo las estoy viendo muy bien, a un muy buen nivel. Y hablando un poco del partido de Fleury contra el FTC, el partido de Nerea, creo que me gustaría destacar sobre todo el papel que hicieron pues Darly en la portería, porque estuvo espectacular. Alessandrina Barbosa, porque se salió con esos 11 goles. Y Nerea, pues una vez más, tirando del carro de su equipo, echando su equipo a la espalda y dando un montón de juego, y la verdad es que han estado a un nivel espectacular. Sí que es cierto que a lo mejor Bea y Marta López han tenido un poco menos de participación en el Fleury, pero bueno, también son piezas fundamentales en ese equipo y lo están haciendo genial.
Soy Emilio. Bueno, ¿has visto, Luis, qué voz tan potente y aterciopelada tiene nuestra colaboradora de lujo,
claro,
Begoña Fernández?
Ya va sentándose.
Es la
Begoña,
leche, vamos,
claro,
tiene ya un dominio de esto. Te va a quitar el puesto, lo digo, claro, a ti porque eres el titular. Yo no... Oye, Bego, pero no me hagas de gallega en este caso. ¿Cómo se ven los toros desde la barrera ahora que ya te has quitado el pantalón corto?
Tengo que ser honesta, que se ven muy bien, ¿eh? Estoy disfrutando mucho, no tengo todavía ese mono ni esas ganas de volver a jugar al balonmano. Lo que pasa que es una sensación extraña, es extraño porque te das cuenta que hace nada estabas ahí y que ahora mismo lo estás viendo como un espectador más, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todas las etapas tienen su fase bonita y yo quiero disfrutar también de esta etapa, así que estoy por ahora tranquila y con poca morriña.
Oye, ¿y qué balonmano estás viendo? Si estás viendo algo, dínoslo.
Pues mira, estoy viendo, sigo la Champions, por supuesto, y luego los partidos de Liga, pues también, por ejemplo, esta jornada que ha estado ahí, partido muy interesante y muy emocionante, el Acabera contra Rocasa, que vamos, estaba hasta el último minuto ahí mordiéndome las uñas, pero bueno, pues lo sigo. Sí que es cierto que no me trago todos los partidos, no voy a mentir, pero bueno, todo lo que puedo sí que lo veo.
Oye, ¿y con quién ibas ahí en el partido de San Sebastián?
Pues no iba con ninguno, la verdad.
Pero
te lo prometo que te soy honesta. No iba con ninguno, simplemente estaba mirando un poco pues cómo estaba cada equipo, pues las defensas, el ataque, pues no sé, porque al final pues tampoco llevamos tanto tiempo de liga y estás un poco pues apreciando un poco pues cómo se han reforzado los equipos, los nuevos fichajes, cómo juegan, y quizás me estaba fijando un poco más en eso más que en que ganara uno u otro, la verdad, te soy honesta.
No me digas que no te daba un poco de morbillo ver que iban las Canarias ganando a las campeonas, hombre. A mí sí, me daba un puntito, ¿qué quieres que te diga?
No, hombre, yo creo que, vamos a ver, sí que es cierto, esa es mi opinión, que también le da un toque ahí de emoción, ¿no? Claro. Le quita un poco ahí de protagonismo a la cabra, vera, y eso es lo que hace la Liga Bonita. Lo que pasa es que todavía es muy pronto y pueden pasar muchas cosas, se puede ganar, se puede perder contra cualquier equipo. Y bueno, eso es lo bonito de la competición, lo bonito del deporte. Pero bueno, sí que me ha gustado que Rocasa pues haya impuesto, aunque haya sido así, con un resultado pues corto, ¿no? No porque tenga nada en contra de la Calavera, sino porque, bueno, pues para romper un poco con esa monotonía, ¿no?
También hay que hablar del programa que ha sacado el Comité Olímpico Español, que creo que se llama Entrena tu Futuro y que va a ser muy importante para los deportistas, ¿no, Bego?
Sí, la verdad es que yo estoy súper contenta que sacan pues que se hagan iniciativas como esta, porque creo que es fundamental el apoyo al deportista, ¿no? Quizás ya no tanto al apoyo a nivel laboral al deportista que está en activo, porque quizás es un poco más complicado, aunque también creo que también le dan la oportunidad a la gente que está en activo de trabajar también. Pero bueno, desde mi punto de vista creo que también es muy muy importante, quizás más importante, pues que se apoye y que se basen más quizás en los deportistas que se van retirando, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando dejas el deporte, te pasas demasiados años, pues más de media vida practicando una cosa y de repente pues se acaba y te quedas un poco como desorientado, inicias una nueva etapa que es reinventarte un poco el mundo laboral y a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces sí que es cierto que para mí es muy importante que pues que apoyen al deportista en ese punto.
No, eso, Emilio, eso es cierto. O sea, todo lo que sean programas que revitalicen un poco la figura del deportista, que a fin de cuentas, como digo yo, es el que pone el espectáculo, ¿no? Entonces, si no cuidas al deportista, ¿quién vas a cuidar? Pero yo a Begoña sí que le quería preguntar otra cosa. Ahora que ya estás aquí otra vez dentro del Mare Magnum Nacional y todo esto, porque antes lo veías un poco desde lejos, me imagino que te viste los dos partidos de la selección, de tus exguerreras. Quizás los rivales a lo mejor no eran, bueno, los que te podían poner en tela de juicio la victoria española, pero ahora que estás viendo también partidos de la Liga Española y todo esto, realmente dinos qué tipo de nivel, qué ambiente de cuando tú estabas aquí y estaba la cosa más floreciente. ¿Cómo lo ves?
Pues vamos a ver, lo veo un poco más flojo, no te voy a mentir. Creo que el nivel de la Liga Española ha bajado considerablemente, pero vamos, no es que lo diga yo, es que es un poco así, pero bueno, quizás es normal, ¿no?, por el tema de la crisis, porque casi todas las jugadoras han marchado al extranjero, y bueno, pero yo siempre he dicho que todo esto tiene sus cosas buenas, y es que bueno, se le da oportunidades a la gente joven, y se empieza un poco desde cero, y eso también es bonito. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, que por parte de los clubs, por parte de todo el mundo, hay que aplicarse un poco más, porque esto no es bueno para el balonmano femenino español. Entonces hay que intentar pues que pues haya un poco de ese pues de ese bucle en el que estamos, intentar resurgir y que el balonmano femenino en España pues vuelva a recuperar la posición que tenía pues hace años, ¿no? Creo que es importante para todo el mundo esto. Para toda la familia del balonmano, por lo menos.
Imagínese, Juan Carlos, que ahora con los 200,000 euros que trinca la Federación de la Liga de Fútbol Profesional, algo habrá que hacer, ¿no? Se podrá, por lo menos, tirar un tabique o alicatar un techo.
¿Y tú crees, Begoña, que eso le va a llegar a las chicas algo? Sí, ¿no?
Hombre, yo espero que sí, ¿no? Porque no, pero de todas formas me gustaría, pues, no sé, realzar un poco este detalle, ¿no? Porque creo que es muy importante, pues, lo que ha hecho la Federación de Fútbol, pues, con esta aportación, porque no todo el mundo lo hace y la verdad me parece un detalle bastante bonito y bastante generoso por parte de ellos.
Sí, lo que Begoña, no ha sido la Federación, ha sido la Liga. No pises ese charco, hija.
Perdona.
Eran otros.
Que digo que no ha sido la Federación, que ha sido la Liga, que son como como hermanos enemistados.
Eso.
El caso es que han puesto ahí su granito de arena para apoyar en este caso a las federaciones, pues quizás menos favorecidas, y eso es importante también, ¿no?
Hombre, mira, yo lo que sí te puedo decir, porque he estado investigando ese dinero, Bego, y además es importante, va para el deporte de alta competición, es decir, que se va a aplicar a las selecciones, por lo tanto algo les va a caer a las guerreras.
Oye, pues a mí me parece estupendo. Todo lo que sea favorecer y ayudar al balonmano femenino, estoy feliz de la vida.
Mira cómo recoge Bego. Claro.
Pero ese dinero, Luis, es fuera de presupuesto. Es decir, será para mejorar.
Sí, para mejorar. Y hay que presentarle a la Liga del Fútbol Profesional un proyecto en que se va a gastar ese dinero.
Hay que presentarle los tickets hasta del metro.
Sí, o sea, todo tiene que estar absolutamente justificado. Todo. Es más, inclusive ese dinero me cuentan que puede usarse para reducir deudas que sean anteriores al 31 de diciembre de 2014.
Creo que con Hacienda no se puede.
Pero, ojo, con Hacienda no se puede, pero que hay que justificarlo y hay que verlo en qué manera, y que la última palabra siempre la tiene la Liga del Fútbol Profesional. Bueno, antes que nada, quisiera mandar un saludo y ánimos a Albert Rocas, que anda lesionadete, que no está jugando mucho y que se recupere pronto. Felicitamos a Vero Cuadrado, ¿no, Bego?
Claro que sí.
¿Por qué?
Sí.
¿Qué le ha pasado?
Hombre, que ya entrena y todo.
Claro que sí, ha debutado como entrenadora y bueno, yo estoy súper contenta por ella, me alegro un montón.
Bueno, Vicen, que se nos van colocando todas, ¿eh?
Hombre, es que es lo que tiene que
Déjala,
pasar.
Se van haciendo mayores.
Yo creo que ya por fin ha habido mucha gente que ha visto la luz y que ha averiguado que es muy importante que jugadoras del nivel de Vero Cuadrado, de Bego Fernández, y muchísimas más estén donde tienen que estar, que es en el mundo del balonmano, aportando su experiencia y sobre todo también aportando la imagen y el nombre que tienen, ¿no? Que para eso se lo han currado durante 20 años.
Eso se iba a decir, tanto a Begoña como a Vicente, la importancia de las jugadoras en el mundo del balonmano tras la retirada, yo creo que es fundamental. Hay que aprovechar esa experiencia.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que siempre es fundamental dar una oportunidad a a los deportistas, ¿no? En el ámbito que sea, y más si es en el ámbito nuestro, en este caso en el mundo deportivo, pues mejor que mejor. Y para mí es... yo siempre he apoyado mucho esta iniciativa porque... Porque sí, porque creo que muchas veces el balonmano también se rodea de mucha gente que también tiene muy buenas intenciones, pero que también es importante tener en cuenta a los deportistas porque, bueno, pues tenemos una serie de experiencias y hemos vivido una serie de situaciones y unas cosas pues que también te da un peso, ¿no? Y te da, pues no sé, una experiencia.
Oh, Luis, nuestra Bego, y perdóname que te haga la comparación, tiene dialéctica política
vamos
y todo,
ver,
¿eh?
Emilio, vamos a ver.
Pues estoy un poco espesa hoy.
Venga. Sí, hombre, pues el día que te aclares no veas.
Bueno, de todos modos, Emilio y nosotros, todos nosotros, tenemos que felicitar a Begoña porque va a ser la embajadora del balonmano femenino español de la Federación Española de Balonmano en el Mundial 2015 de Dinamarca en diciembre.
Bueno, pues...
Me parece muy bien.
No, a mí no me parece, a mí me parece una cosa natural, que es distinto a parecerme bien o mal. Vamos a ver si lo ha dicho Vicente ahora. ¿Qué pasa? Que las que se han currado esto del balonmano durante mucho tiempo, y ya no digo porque sea la capitana o haya hecho lo que haya hecho, diablos, la tendrán que aprovechar. Pero... Pues como imagen, pues fíjate, con esta retórica que tiene la tía, fíjate si lo va a representar bien.
Bueno, yo tengo que decir que... ¿quién es
¿Que no has aceptado el cargo? ¿Cómo?
No, a ver, yo esto no lo puedo confirmar, no os voy a mentir. Voy a ser honesta, sí que es cierto que en su momento hablé con Blázquez, me propuso y me dijo que, bueno, pues que quería contar con una jugadora, pues como un poco de embajadora, de imagen del balonmano femenino de cara al extranjero, a las competiciones oficiales. Yo la verdad estoy encantada de que así sea, no porque me lo haya propuesto a mí o se lo vaya a proponer a otro, lo que sea, sino porque creo que es fundamental y me parece una idea genial y una iniciativa muy buena, pues que se cuente con los deportistas, ¿no? Y con la gente que hemos estado ahí y todo eso. Lo que pasa es que sí que es cierto que esto no está confirmado, así que yo no puedo decir mucho más.
Bueno, se confirmará.
No, sí que es cierto que lo hemos hablado, pero que, bueno, todavía no está el tema cerrado. Entonces, yo no puedo deciros sí o no, porque creo que es un tema que tiene que confirmar la federación y que hasta que ellos no digan o no lleguemos a un acuerdo o lo que sea, pues yo tampoco puedo deciros, porque sería tirarme a la piscina y a lo mejor no hay agua, ¿sabes?
Bueno, tú, sin ningún problema. Lo único que para nosotros es una gran alegría y me parece una sabia decisión por parte de la Federación Española cuando se confirme que Begoña Fernández esté con sus ex guerreras, que esté allí, porque puede aportar mucho fuera de la pista y, ojo lo que voy a decir, y también en el vestuario, porque es una persona que la quieren mucho, que la aprecian mucho, que tiene mucha experiencia y que en un momento dado, un dubitativo, alguna palabra, alguna charleta con alguna, va para arriba, ¿eh?
Y además, Luis, que sepa la gente que no lo sabe, que esta capitana sabe idiomas porque ha estado de migrante en varios sitios y ha aprendido varios idiomas. Con lo cual, en el foro internacional, seguro que cuatro palabras habla. Joder, qué flores te estamos tirando, Bego.
No, la verdad. A ver, Vicente, ¿qué ibas a decir? A ver.
No, que yo digo que lo primero, felicito a la federación por esta decisión. Yo creo que se va a hacer oficial dentro de muy poco. Pienso sinceramente que Bego Fernández ahora mismo es la jugadora más capacitada para desempeñar ese papel. Y también hay que decir una cosa, que nadie de la Federación Española ha descubierto América, que eso pasa en toda Europa. Quiero decir que Bojana Popovic también va a tener... O sea, tiene un papel parecido al que va a desempeñar Bego Fernández, está en el mismo banquillo de la selección montenegrina y también del Budugnos, que la portera, la ex guardameta Katalin Palinger, está haciendo lo mismo en Hungría, y que el otro día yo veía al Larvik de Champions y Toni Larsen también está sentada en el banquillo. Es decir, que esto es algo que si hacen las potencias de Europa, ¿por qué no vamos a copiar nosotros lo que funciona bien, no? De hecho, Noelia Oncina también es exjugador y forma parte del cuerpo técnico de las guerreras, así que ya te digo, chapó, y creo que esto estaba tardando en llegar.
¿Alguna cosa se nos queda en el tintero en este debate del balonmano femenino, Vicen, o no?
Solamente un apunte. He conseguido el ranking EHF de esta temporada ya actualizado, y hay que decir otra mala noticia, y es que si en el 2013 España era sexta, en el 2014 era octava, pues en el 2015 ya somos decimocuartas en cuanto a puntos liga en el ranking EHF. Así que somos la decimocuarta liga europea más floja en cuanto a estos baremos. Y creo que esto es algo que tanto los clubes como la federación tienen que ponerse manos a la obra para solucionar, porque vamos en caída libre año tras año. porque obviamente los equipos que se clasifican para competiciones europeas renuncian a jugar dichas competiciones europeas, y los que las juegan o juegan competiciones de menor rango obviamente no llegan a las rondas finales, y eso nos está mermando de cara al futuro. Para empezar, el año que viene ya tendremos 4 plazas continentales solamente en lugar de 5.
Begoña Fernández, mi capitana, porque siempre serás mi capitana, ¿eh? Que ha sido un placer hablar contigo un día más, y que te esperamos una próxima semana.
Asciéndela, teniente coronel, ya.
No, mi capitana, mi capitana, y nada más.
Muchísimas gracias, chicos. Yo encantado de hablar una vez más con vosotros, y nada, que he disfrutado mucho, y que un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente.
Y perdóname, adiós, que te diga lo del discurso político, ha sido sin querer, ¿eh?
No, tienes un poco de razón. Es que esta mañana estaba un poco espesa, pero no pasa nada.
Un beso muy fuerte, Bego, hasta otra.
Un beso, hasta luego.
Vicente, por cierto, como siempre, ¿quieres saber un pajarito que además creo que te va a disgustar?
Como pues no siempre, se lo digas.
Venga, por cierto, me cuentan mis pajaritos que se ha caído de la ciudad de Oviedo el torneo internacional de España femenino que se iba a celebrar previo al Mundial 2015 de Dinamarca. El pasado lunes 19 de octubre, por la mañana, me comentan, se produjo una conversación telefónica entre el alcalde de Oviedo, Venceslao López, y Paco Paquito Blázquez, el Medallitas. En dicha conversación, parece ser que el alcalde de Oviedo le dijo al Medallitas que no se paga ningún dinero, que allí no se juega el torneo, y la conversación terminó, según me dicen, cuando presuntamente el alcalde le colgó el teléfono. Es decir, que lo que el Medallitas iba vendiendo a los oídos que le querían escuchar, que el Torneo Internacional de España Femenino estaba cerrado, que se iba a ganar dinero y que se jugaría en Oviedo, nada de nada. De momento no tenemos ciudad para el torneo, Vicente.
Pues un contratiempo muy, muy, muy importante, ¿no? Falta algo más de un mes para que se produzca ese torneo, y además ya es la segunda vez, creo recordar, perdón,
sí,
que la Federación Española realmente cierra una sede para cualquier competición y luego tiene que echar marcha atrás, porque ya sucedió en Málaga el año pasado con la Copa de la Reina. No sé si ha podido pasar falta las declaraciones del presidente Blázquez sobre ese partido que gobierna ahora mismo en Oviedo. Lo digo porque en el Mundial de Valencia también tuvo, bueno, pues palabras críticas hacia el nuevo gobierno que surgió de las elecciones en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia. Sinceramente, creo que hay poco tiempo para poder rehacer ese torneo, ¿no? Es muy importante porque la preparación de las chicas para el Mundial de Dinamarca con los Juegos Olímpicos de Río en el horizonte, así que manos a la obra el ente federativo y a ver dónde mandan ese torneo.
Pues
ahora han dicho muchas cosas, por cierto, han dicho muchas cosas, porque ahora podemos sacar a relucir esa famosa noticia del diario Palentino, cuando la federación intentó ir a vender algunos partidos de las guerreras, justo coincidiendo con el reportaje del balonmano Palencia en la Guerrera División de Honor, etcétera, etcétera, o sea que igual ya se lo olían. Así que nada o casi nada es por casualidad aquí, más bien por causalidad.
Por supuesto que no, y ojalá por el bien del balonmano femenino, por el bien de la preparación de las guerreras, que tiene una cita importantísima en ese Mundial 2015 que va a dar plaza para los Juegos Olímpicos de Río y para el Preolímpico, cuanto antes se encuentre la sede. Vicente, que un placer como siempre hablar contigo, un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, un abrazo para todos.
Hasta luego. ¿Qué es esa historia de que desfilaste en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? ¿Cómo fue?
Sí, mis padres los dos trabajaban para los Juegos. Mi madre trabajaba en la organización y mi padre en el área de infraestructuras y tal. Y bueno, pues supongo que un poco de enchufe y tal, me metieron ahí en el... Entre los niños que estiraban el barco famoso de la Fura de las Baus, pues yo era uno de los tres primeros, porque debía tener 8 años, debía tener en aquella época, y de ser de los más pequeños. Me acuerdo de ir a varios preparatorios y tal, y sí, ahí estuve.
¿Vieran cuándo es realmente y se encuentra feliz?
Bueno, yo soy una persona que me considero una persona muy feliz. Tengo, siempre he dicho, tengo mucha suerte, hago algo que me gusta, tengo una gran familia. Yo soy feliz casi siempre, la verdad. Pero cuando estoy con mi familia, con mis amigos, pues cuando realmente estás relajado, estás tranquilo, estás a gusto, esos días, esos momentos.
¿Hemos sido capaces de explotar ser campeones del mundo por segunda vez o se ha pasado otra vez?
Bueno, yo creo que sobre todo la primera vez no se aprovechó del todo bien, sinceramente. Seguramente porque en aquel momento pues no había tanta necesidad. porque seguramente el dinero no faltaba en España, teníamos una liga fuerte, importábamos muchísimos jugadores de todas las nacionalidades, de lo mejor, teníamos la liga jugando a las mejores estrellas sin duda, y igual en aquel momento no se necesitó tanto. Y esta última vez se explotó, creo que un poquito tarde, porque al final acabamos el Mundial, Juan de Dios se iba, no sabíamos qué presidente iba a entrar, y ahí hubo un impasse de 3-4 meses que no se explotó todo lo que yo creo que se debió explotar. Pero bueno, creo que después se ha hecho un buen trabajo y hay que seguir.
¿Te califican como el sucesor de La Roca, del famoso Dinar?
Bueno, no, eso es que no creo ni que lo sea yo, ni que vaya a haber nadie como él. Él ha sido el mejor y ha marcado una época a nivel defensivo, y creo que marcó un estilo, ¿no? Ha sido el mejor, sin duda.
Bueno, estas son las palabras de Vera Morós, porque el próximo jueves 29 de octubre regresa con todos vosotros El Confesionario. El protagonista en esta ocasión será el gentleman, el dandy del balonmano español, Vera Morós. No os lo perdáis, os avisaremos. Próximo jueves 29 de octubre, El Confesionario con el gran Vera Morós. Y ahora, ¿de quién es el momento? Pues del gran maestro, de Tomás Guas y sus 7 metros. Como siempre, la guinda con el gran Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros quitos, ya veis, se confirma, no hay Tomás malo, aunque sea de apellido, Víctor Tomás. A un gol se quedó el tío de los 500 en la Champions, en el Barça, y de ser el tercer máximo goleador histórico culé, que ya mete goles. Lo grande del caso es que el chico no los cuenta. Le dices que son 100 y se lo cree, y 2.500 lo firma. Sus padres llevan la cuenta. Es decir, que a la familia Tomás la podemos engañar en alguna otra cosa, pero contando ni con los dedos. Felicidades, querido. El próximo día va a ser grande.
Vamos terminando programa de Rosca. Juan Carlos Amón, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima, gracias.
También a Fernando Urra, compañero en COPE Pamplona. Hasta la semana que viene. Emilio Gorgojo, aquí en Madrid. Pues ya ves, la semana que viene más, mejor y mucho que contar.
No, más no. Doble ración, porque recordamos que ya empieza otra eliminatoria de la Copa del Rey y el fin de semana la competición normal. Bueno, pues doble ración, que digo yo.
Habrá esta semana Liga, Copa del Rey e, insisto, no os perdáis El Confesionario con el gran Miran Borrós. Os va a satisfacer, os va a sorprender muchas de las cosas que descubrimos, no solo un gran jugador, sino una gran persona. Y con vosotros, dentro de 7 días, aquí, en De Rosca, próximo lunes, nueva cita. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!